Hará inaugurada oficialmente la Embajada Argentina en la capital de Brasil.
El paso internacional de Jama sufre inconvenientes por las nevadas.
Autoridades de la segunda región chilena anunciaron que esperan regularizar el tránsito bidireccional durante la próxima semana y advirtieron que la situación ha sido de extrema complejidad debido a nevadas y tormentas de viento. El paso internacional Jama se encuentra habilitado con tránsito regulado desde el sábado 23 del actual y se espera regularizar la circulación bidireccional en el transcurso de la próxima semana, señaló el jefe del Departamento de Conservación y Administración Directa del Ministerio de Obras Públicas de la segunda región chilena, Félix Gallardo Segura. La situación, señaló, fue extrema en lo que a complejidad se refiere, siendo una de las nevadas más importantes de los últimos años. A lo anterior se suma que han existido días con tormentas de viento que impidió el despeje adecuado de la ruta. Aclaró que en la actualidad el tránsito es posible debido a despejes parciales y a la habilitación de un número importante de desvíos. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
Daniel Filmus y Carlos Tomada cierran su campaña.
Los candidatos a jefe y vicejefe de gobierno porteños finalizan hoy jueves su campaña de cara al balotaje del domingo.
Chaco recibió 3 ofertas en la licitación para realizar estudios sísmicos para la exploración de hidrocarburos.
La exploración será en la zona de Las Breñas, Charata y Ganseo. La apertura de sobres fue encabezada por el ministro de Infraestructura, Omar Yudis, que decía al respecto lo siguiente.
Lo que se hace ahora es completar los estudios que fueron realizados por la ex empresa YPF con una nueva tecnología de sísmica de 400 kilómetros de longitud de distintas mediciones que nos van a permitir en un área donde tenemos perspectivas de mayor conformación geológica que permita avisar la existencia de hidrocarburos. Esta es una etapa superior para ir generando las posibilidades de confirmar su existencia o no. Exploraciones anteriores también dan buenos indicios, pero esto es paso a paso, es decir, ahora se hace una sísmica ya de alta definición, después hay que hacer pozos exploratorios y recién hay que poder estimar si la existencia del mismo justifica su explotación comercial.
Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, humedad 78%, cielo parcialmente nublado.
En Rosario, la temperatura es de 11 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Construyendo entre todos un país mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el multiteatro de Carlos Rottenberg en Corrientes 1283 y saludamos ya con el mismo impulso que traíamos a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento Patricio Barton es llevado en andas por una muchedumbre de ancianas. Mientras tanto, saludemos a Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Que regresa de una amplia gira por Centroamérica.
Sí, por Tenedores Libres.
Adelante, Barton, con las últimas novedades de nuestra programación o lo que fuera.
Bueno, atención, mañana estaremos en Parque Patricios.
Mañana estaremos en Parque Patricios, en Caseros 3033.
Sí, es el Centro Cultural El Gardel de Medellín.
Es una especie de gira interior, por el interior de la ciudad de Buenos Aires.
No me parece un nombre feliz, El Gardel de Medellín.
Sí, justamente es de los peores Gardeles posibles.
Sinceramente, es un nombre...
Prefiero el Gardel de Nueva York, ponele.
Digo, el de París, sí, claro. Es morboso.
Y bueno, sería, sí, tendría que ser el Medellín de Gardel en tal caso, es la mejor.
Bueno, pero... no importa.
Dígalo
igual
mañana.
Iremos.
Mañana bueno. ¿No va a ir usted a decirlo allá, eso?
Claro. Si fuera,
usted se acercó
mañana
acá.
Lo van a agarrar a trompadas a Dorio creyendo que es usted.
Yo soy Dorio. Buenas noches, soy Jorge Dorio y creo que el Gardel de Medellín es el peor nombre para un centro cultural.
Bueno, yo no estoy de acuerdo. El Cabernet se va a presentar el 12 de agosto, falta para esto.
Falta mucho, señor.
Pero lo que pasa es que agosto, si usted quiere reservar mesa, porque es en un lugar muy lindo.
Ah, tiene razón, sí. Yo siempre reservo mesa...
Por la duda.
10 meses antes de ir a los lugares.
Van a cantar en el Samsung Studio, que está ahí en San Telmo.
Ajá.
Y como es también el show con CN, qué sé yo, pueden sacar en tuentrada.com y usted ahí reserva.
Si el Gardel de Medellín es un mal nombre, tuentrada.com es el peor que yo haya visto. ¿Cómo se atreve, señor? Soy una señora grande.
Pero señora, estamos hablando de entradas.
Sí, golpea que te van a abrir.
¿Cómo quiere que la llamemos? Ubicación,
no sé,
localidad.
No. Bueno.
Así que usted llama, ¿una mesa de cuántos van a hacer, por ejemplo?
Nosotros vamos a hacer uno.
No, pero uno no vendemos, porque...
¿Cómo no vendemos?
¿Qué te pasa?
La gente viene de a una, que quiere gente en riestra, como los bajos.
Pero desperdiciamos tres lados de la mesa.
A mí qué me importa, señor. Póngase otra cosa, póngase una estación de servicio.
Esos lugares donde uno tiene que compartir la mesa con gente que no conoce.
No acepto, señor. No me gusta la cara de los tipos que me tocaron.
Bueno, compre 4 entradas y está en la mesa sola.
Tipo con los ojos inyectados en sangre que me miran y hacen comentarios por lo bajo entre ellos.
Claro. O mismo le vuelcan algo. Si es un amigo, uno dice, ¿qué va a hacer? Pues si es un desconocido. Para la tintorería, viejo.
Un día, en un restaurante del 11, hace muchos años, yo me encontré a comer con un amigo, se llamaba Peña, era estudiante de Derecho. Y entré y lo veo, a Peña con un tipo.
Sí.
Y dije, debe ser amigo de él. Y me senté, sin mayor ceremonia, decimos, cada uno pidió lo suyo, qué sé yo. Y durante la conversación yo me dirigía...
al otro.
Claro, cada tanto me dirigí al otro. Yo veía que estaba muy callado. Yo digo, bueno, entonces le comentaba alguna cosa, ¿no es cierto? Así. El tipo así seguía comiendo. Y después me enteré que era uno cualquiera que
el
estaba
tipo pagó
ahí
y se fue.
En la mesa, en ese lugar. Qué horrible.
Mire, si decía, pedite algo más, pedí tranquilo que pago yo.
Bueno, ahora hay lugares muy top de Palermo Hollywood que tienen mesas colectivas.
¿Eh?
Digo, mesa, una mesa, por
dígalo,
ejemplo...
Dígalo, mesas así...
Grandes, para 10, 12...
Colectivas, colectivas, el colectivismo...
Bueno, colectiva.
En Palermo ven, vas, viento en popa.
Para 10, 12 personas.
Sí, señor. Son del Partido Comunista todos.
Y usted también se sienta ahí y comparte con los que están en la mesa,
sí,
por ahí.
Con todos los camaradas y hablan, por ejemplo, del plan quinquenal.
Ahora... se me ocurre, discúlpeme que se lo diga así, que en una mesa colectiva uno tranquilamente se puede levantar y voy al baño y vengo, y después cobrarle a lo que no conozco.
Claro, se hace un pagadiós.
Sí, sí,
un
sí.
Un pagadiós como... individual, con toda tranquilidad.
Sí. ¿Quién le va a decir
algo? Nada, como que no quiere la cosa, va al baño, pues sale, hace como que va afuera a ver si llueve, sí. Y gana la puerta y se va.
Bueno, señor,
salgo
lo que
a
pasa.
Listo.
En esos lugares hay mucha levantada.
Mucho levante, quiere decir.
No, no. Mucha levantada de asiento, digo, como dice usted, porque hay libros, revistas, diarios, por van a buscar una cosa para leer.
El que paga ahí es de perezoso. Porque la verdad, tiene sentido. Sí.
¿Por qué es Paganini? Así. Ya tiene ese
está en la sangre.
Esa vocación.
Sí, es así.
Con respecto a los diarios que hay, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que hay acá. Son siempre los mismos diarios, ¿no?
Sí, es la cornetita y algún otro...
Bueno, está bien. Y si son otros diarios también, usted que va y se queja, ¿hace algún comentario al mozo?
Che, me trajiste este... Bueno, había hace un rato, hace un tiempo, una campaña con stickers.
Ajá.
Para pegar en los diarios que le dan en los bares. Yo tenía los míos en la billetera, entonces ponía siempre el mismo diario, pa, y se lo pegaba ahí. ¿Por qué no cambias de diario? Y una... Después no sé qué pasó.
No, sí.
La campaña sucia.
Es la
campaña sucia.
Lo suyo es la revolución. Yo creo que Che Guevara lo mira de la tumba admirado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esa revolución que usted produce es notoria.
Me cayó algo en la cabeza, disculpe, por eso me
sí,
estoy...
Sí, ¿por qué? ¿Qué le está pasando?
Me estoy tocando, me han caído algo en la cabeza. No quiero ni pensar qué puede ser.
Yo lo estoy viendo, si quiere se lo digo.
No, no me lo diga. Por suerte es radio.
¿A usted no le molesta cuando en un bar está el diario desarmado?
En general los páginas... diarios desarmados.
Los molesta. Desarma él. Seguro que usted es de los que recortan cosas de los diarios.
No, lo
fotos,
que yo...
dirección, se arrancan los ojos así mirando para todos lados. Y dicen, ¿qué haces? Y yo, porque está aquí el teatro donde quiero ir.
Ahora que me dice, me hace acordar que una vez en un bar, por un diario recortado, fui y me compré para ver qué era lo que había recortado el tipo que tuvo antes que yo. Salí, pero fui a un kiosco y dije, deme este diario. Y comparé qué era lo que había recortado.
¿Y qué, había
¿y qué era? Pablo Rago se va de TBR.
No, era un aviso. Pero yo tenía que ver qué aviso había recortado el tipo, no me podía quedar con esa curiosidad.
Claro. Él es un periodista serio.
¿Y lee el diario?
No, lo escribe. Bueno, adelante, Barton, si es que trajo alguna... alguna vivencia.
Sí, en verdad estuve reflexionando acerca de la industria del polvo, productos en polvo, que son cada vez más. Yo creo que todo buen producto, toda buena mercancía debe tender a hacerse en polvo.
Deviene en polvo más
sí,
tarde
tendría,
o más
temprano. O tendría que tender hacia allí.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, la leche.
La leche, bueno, la leche fue pionera.
Claro.
En
si la leche en polvo, las ventajas de la leche en polvo no hace falta que yo se las diga.
No, de ninguna manera.
Es una duración eterna, no se derrama, etcétera. Pero sí. Necesita luego, lo que es polvo vuelve al líquido en general.
Transforma en líquido, sí.
Para lo cual se necesita agua.
Sí, pero es el líquido universal,
claro,
el agua. Usted,
claro. Disuelto en agua, el polvo resulta... una diversidad de productos increíble, ¿no?
Sí, lo que pasa es que si tuviéramos muchos más productos en polvo, sería más fácil inclusive el almacenamiento de las cosas. Por ejemplo, en tubitos. Usted estaría, por ejemplo, lleno de tubitos de polvo, polvos, de distintas cosas. Por ejemplo, la gaseosa.
Hay gaseosa en polvo.
¿En polvo?
¿Pero cómo? Nunca vio eso,
Hay juguito. No,
eso el juguito es lo mismo.
No, era lo
mismo. No, pero... es igual.
¿Cómo, cómo pone el gas en el polvo?
Soda, señor, en el de agua.
Por eso
no, pero soda, el agua, señor.
Hay, seguro que hay. Seguro que hay, estoy seguro de que hay. Si había, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de la refrescola? era cola concentrada. Qué le echabas un chorrito y después le echabas soda. Una porquería era. Y la gente lo tomaba así, es más rico. Porfiaba la gente que era mucho más rica que la gaseosa que vendían por ahí, lo cual era mentira.
Claro. Igual hay algo de la materia original que se pierde en el polvo.
Sí, a veces con ventaja.
En cual, nómbreme una ventaja. No hay, el flan en polvo.
De la leche y le digo la gordura. La gordura de la leche, la nata.
Sí.
Eso se pierde, no hay en la leche en polvo. Y si usted, como tantos niños...
Nata en polvo.
Le da asco la nata. La...
Sí, sí.
Disculpe, Jorge.
Sí, ¿se va a seguir tocando ahí la cabeza?
Sí, porque estoy muy preocupado.
A ver, Pérez.
Bueno, no importa, deje porque por ahí usted descubre algo que no terrible que no quiero saberlo. Bueno,
la leche en polvo, decía usted.
La leche en polvo, no tiene eso, no tiene esa cosa de crema, de grasa. Yo, mirá, qué buena leche, viene, todo arriba trae nata, gordura.
No. Y sí, hay gente que espera que
bueno,
se
forme
no, eso.
Bueno, no. El niño...
Para untar en la galletita.
¡Asco! ¡Es un asco eso, señor!
¡Usted está loco!
¡Señor! Pero
sí.
¿Qué hace? ¿Cómo le...? La nata es asquerosa.
No, usted la unta en la galletita es como un queso crema, una cosa
no,
así.
No.
Por eso ya nadie toma más leche. La gente no toma más leche, no toma tanta leche como antes.
Porque hay derivados, la leche,
sí.
Es difícil de conseguir.
No, pero no es, yo no quiero leche, yo quiero esta que venden ahora. Pero antes yo me iba a una lechería, pongamos por caso a la Martona,
sí.
Y me pedía un vaso de leche bien fría, señor, con un paquete de vainilla. Y ahora no. Levante la mano el que hoy, o en la última semana, o en el último año... Se ha tomado una leche con vainilla.
Mire. Ni en el balotaje gana usted. Estamos liquidados.
Lo dicho.
Sí, qué percepción.
Tengo una intuición acerca del consumo de la gente.
No, pero ahora vuelvo a preguntarlo. Si alguien lo tomó en una confitería, bar o algo.
Ah, ¿alguien fue a una lechería?
Es que no hay más lechería. No,
hay gente que está levantando la mano para jorobar.
No hay más.
Levante la mano el que está levantando la mano por jorobar.
No le digo, no se toma nada en serio acá,
viejo. Este público no se le puede.
No, no se puede. Así no se puede trabajar.
Bueno.
Y después la gelatina, que viene en polvo también.
Sí.
Es mágico.
Bueno, disculpe, la gelatina no viene en otra cosa.
Ahí tiene.
Claro.
Creo que si usted hierve un chancho, por ejemplo.
Sí, ¿usted se asusta? Si su papá hierve un chancho.
Le queda una gelatina. ¿Vio el chancho? Yo antes comía el mondongo con rodilla, por ejemplo.
¿Eh?
Después de tomarse un vaso de leche bien gordita...
Sí.
Se mandaba un mondongo con rodilla.
Hay un lugar ahí, mire, frente al Senado de la Nación, ahí en Combate de los Pozos y Yrigoyen.
Sí. Sí.
Se llama el Congreso.
Enfrente, un lugar español, sí. Que le hacen el mondongo con rodillas de chancho. Oh. O de vaca es. Es de vaca, acá le dice el señor, el traumatólogo, es de vaca. Y le viene con todo el cartílago ese.
Qué rico, ¿eh? Qué cosa rica el cartílago.
Se le hace una gelatina.
Eso sí, que no hay como reemplazarlo.
Que eso sí, también lo unta en otra galletita después de la nata.
Qué rico, ¿eh? O una cabeza de chancho se pide directamente. Bueno, ¿y qué otras cosas vienen en polvo? Sí. Además que no son comestibles. El yeso.
Bueno, sí. ¿No son comestibles? Sí. Miles.
Por ejemplo, que el veneno. Venenos muchos.
Casi todos los venenos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaba buscando un venenito así...
No.
Suave.
No, ¿suave para matar qué?
Una persona, naturalmente.
¿De cuántos kilos hablamos?
Pero yo no lo mato por gordo.
No, pero señor, no es la misma dosis.
¡Cierto!
No es la misma dosis. ¿Sabes cuál es el problema del veneno en polvo? Que lo que fabricamos.
Que si lo respira muere, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
No, por eso le tenemos que poner olor.
Ah.
¿Es obligatorio?
Sí, hay que ponerle olor. Es como el gas.
Y olor a veneno.
Le pongo. El gas en realidad no tiene olor.
No tiene olor el gas.
Le pusimos ese olor. Ajá. Para que usted diga qué olor a gas,
sí,
y se dé cuenta de que se está muriendo.
¿Por qué lo pusieron olor? Pero ¿por qué lo pusieron olor rico?
No, porque,
no, porque la gente le gusta y se muere de puro sibarista.
El monóxido de carbono no tiene olor.
No.
No lo percibe nuestro sentido olfativo.
No,
que es,
claro, no es, nadie dice.
Que cada vez es peor.
Yo, qué olor a monóxido de carbono. No.
Además la gente está oliendo cada vez menos. Yo noto.
Y equivocadamente.
Sí.
Sí, sí, le da un olor por otro.
Y está degradado el sentido del olfato. Y dice, más sí, ¿qué me importa oler?
La, para lo que hay que oler.
Para dice. Sí. Y sin embargo, en los olores tenemos.
Sí, incluso al que huele mucho le dicen olfa.
Sí, es el que respeta los olores con la cosa que. No,
claro. Eso, buenas tardes, soy el secretario general de la Cámara Argentina del Perfume.
Ah, ¿cómo le va?
Mucho gusto. Eso que ustedes están diciendo, sí, realmente es una gran verdad.
Está en Colonia, ¿no? La sede.
Sí. Cada vez se vende menos perfume.
¿En serio? ¿Me dice eso?
Antes la mujer, ¿cierto?
Sí.
Sí, la mujer.
A uno lo enamoraba con el perfume.
No, señor, discúlpeme, eso puede ser muy romántico.
A mí me gusta la mujer,
pero
que te enamora con el perfume. Una mujer elegante, con un traje sastre, más bien robusta, con ligas encima de la rodilla. Esa mujer clásica me gusta.
Ajá.
Y perfumada hasta las verigas.
Con el frasco de colonia de 5 litros.
Claro.
Eso de,
y entonces, esa era la mujer clásica. Ahora no. Usted la huele. Oliendo no alcanza a diferenciar una señora de otra.
No, bueno.
A ver, antes el verdadero enamorado la olía a venir a su novia.
Claro.
Si ahí viene el ulogia.
O acá estuvo.
¿Dónde estuviste anoche? No creas que no lo sé. Ay, dice, ya me estuviste oliendo.
Bueno, no, lo que pasa es que ahora la mujer moderna se vaporiza zonas.
Se vaporiza ella misma.
No, señor, se irriga perfume.
También.
De manera gaseosa.
¿Eh? ¿Qué quiere decir?
Que no se salpica, señor. No se tira un botellón de colonia.
Ah, que se echan poco, que mezquinan.
Vaporizadora.
Claro.
Un vaporizador así detrás de la.
Bueno, pero para nosotros que somos de la industria del perfume, eso es catastrófico. Yo me acuerdo la buena época.
Claro.
Que se daban los muchachos con tulipán negro. Medio troll y se echaban antes de ir a los bailes.
Y aparte persistían 10 minutos, con lo cual llevaban encima un poco más para ponerse el pañuelo mismo.
Ah, pero el pañuelo.
Ah, sí. Qué, es una delicadeza. Yo siempre me echo perfume en el pañuelo, y cuando saco el pañuelo,
sí,
de atrás del bolsillo de Atriqui,
sí,
así dejo que las damas le sientan el olor.
Claro.
Y todos se miran como diciendo, por fin un tipo delicado.
Es lo menos que puede hacer.
Me sueno bien la nariz, me sueno.
Observo. No, señor. ¿Qué está leyendo un libro?
Observo el resultado de la operación y lo guardo de nuevo y miro a todos como diciendo, ¿cuánto hace que no ven un tipo elegante?
Señor, además le digo, sí, es un foco alergénico.
¿Quién?
¿Qué?
El perfume en el pañuelo, usted, ¿qué?, está inhalando ese perfume.
Es alcohol, señor.
Está generando más mucosidad, con lo cual va a tener que consumir más pañuelos, más perfume.
El alcohol, hasta que llega al extremo. Se activa el mercado interno, señor.
Para eso lo hace. Aparte, el alcohol mata todo. Usted a un germen le echa perfume, lo mata.
Lo mata, no hay microbio perfumado.
¿Usted dice que no tienen olor los microbios?
No tiene olor, no. Ah, mal olor tienen. El microbio es hediondo.
Pero ¿cómo sabe? Es una cosa microscópica.
Los médicos, antes, ahora no.
Ah.
Llegaban, te olían al enfermo antes. Ajá, dice. ¡Qué olor escarlatina!
Claro. No, señor, todas las enfermedades no tienen olores. Algunas
todas
producen...
No, pero algunas sí. Pero no importa, no es de eso que estamos hablando.
No, no es de eso.
No sé de qué estamos hablando.
Yo tampoco. Creo que hablábamos de las cosas
en polvo. El talco viene en polvo, por ejemplo.
El talco,
mire, sí. Si no viniera en polvo el talco.
Claro, ¿cómo lo dice?
¿Usted cómo hace?
No, pero hay un talco que viene como cremoso.
Eso no es talco,
eso es
señor,
crema.
Es crema.
Ah, es la crema.
Que este me extraña. El talco tiene que ser...
No, para.
Levantar polvadera.
¿Cómo hace un talco cremoso o crema?
No hay. ¿Para qué sirve cremoso el talco? Bueno, para... No importa.
Sí.
Yo me lo echo en los pies.
Sí.
Las patas, como quien dice, claro, o dentro claro de los zapatos, para que incluso te seca todo eso.
Absorbe.
Y disimula, etcétera. A veces me pongo demasiado, tanto que voy caminando.
Claro.
Y voy como levantando, sale como un humito abajo, ¿no?
Sí.
Y si yo integraba el ballet Bransen, que bailábamos el balambo, y algunos se ponían demasiado talco en las botas.
Claro.
Y al zapatero del malambo venían. Que todos decían que llamaron a 31 que están echando humo con la máquina. No, eran esta gente con el talco.
Sí, no, eso
en también la zapatería el talco no se está usando como antes.
No.
Antes era gentileza del zapatébigo. Te probaba un tamango.
Sí.
Y antes te espolvoreaba como en un salero. El bolsillo de atrás sacaba un salerito con talco, permiso, le decía la mina. Le espolvoreaba la pata y,
sí,
le... y ahora no, vos vaya a ver, póngaselo. No es la misma tensión que la zapatería.
Pero queda todo lleno de talco, si usted no lo compra ese zapato.
Pero el talco, el perfume que te deja, es exquisito.
Sí. Aparte, hoy fíjese, usted está en la zapatería, tiene mi talle, 43, póngale. Si, le da la caja y dice, ya vengo, probátelos.
Ah, sí, sí, no,
quédate
no, no,
acá. Ah. Mirame como.
¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que te mire qué?
Antes te agarraba en el pie, te agarraba. El tipo se sentaba ahí abajo en ese taburete con el plano inclinado y de ajoba te miraba. Decía, mira que viene Eda. Y
mire
y
que
agarraba
sede
el pie y lo acomodaba con un calzador que lo tenía atado también acá en el bolsillo de atrás. Y gente, los zapateros, delicados, personas refinadas, con una conversación muy variada, etcétera. Ahora no, te tira el tabaco y dice, probátelo, a ver cómo te queda. ¿Cómo probátelo?
Y sí, señor,
¿para qué? ¿Y el talco dónde está el talco?
Pero, ¿para qué quiere el talco?
¿Qué te... ¿Cómo que para qué?
Igual de...
A todo le tenés que echar talco, porque antes que yo, ¿quién sabe quién se lo probó este zapato?
Sí, el señor se lo probó.
Claro, a lo mejor venía patinando la grasita de las patas. Y usted ni talco le echó.
No, pero también el zapato es lindo que quede con ese olor a nuevo, a cuero.
Es talco eso.
No, ¿cómo va a ser talco?
Es olor a talco. Sí.
El olor a cuero, señor.
No,
y
el
suela.
Olor a cuero es horrible, señor.
¿Cómo va a ser horrible?
No le digo que el olor a cuero sea bueno.
Usted
nunca
vio
una curtiembre.
Bueno, pero en una curtiembre no, pero o sea, yo veo un sillón de cuero, me tiro a olerlo. Señor.
Ah, parece, sí. Parece, sí, lo vi. Sí, un día sí. Se tiró de cabeza a olerlo. Pasábamos, creo que era en Presidencia de la Nación.
Sí.
Se tiró de cabeza a oler un sillón.
Sí, usted me pone la junta entre un almohadón y otro. De...
Y es el aroma
de
clásico
cuero
de la ganadería.
Pero discúlpeme.
Ah.
Si se sentó alguien antes ahí, no siempre hay un rico...
No, señor. No. El cuero cuando es así nuevo, conserva
nuevo,
mucho tiempo.
45.000 años tiene eso. Bueno. ¿Qué otro producto vende en polvo? Y el último, porque no tengo más tiempo.
En polvo tenemos, bueno, levadura en polvo.
A mí también me gusta el Royal.
¿El polvo Royal?
Sí.
Para flan, gelatina,
para, porque
postre.
Porque levanta eso todo.
Sí, leva.
Leva. Vos echale agua a un tubito con polvo Royal.
Sí.
Y se produce como un aumento del volumen.
Sí,
yo cuando
sí
era niño, uno de mis primeros experimentos científicos...
Ah, usted
diría
científico
que el único.
Ah.
Consistía en lo siguiente. Tomaba un tubo de vainillina. La vainillina que se echaba para las tortas.
Ah, correcto.
Tubito.
Extracto de vainilla, ¿sí?
Exacto.
Bien.
Lo vaciaba, o tomaba un tubo usado. Bueno, prescindamos de estos detalles también. Están en ojo. Le echaba un poco de polvo Royal. Y después un poquito de agua y lo tapaba con el... Y lo sacudía y saltaba el tapón.
¡Opa!
¡Epa! ¡Qué maravilla! Claro, con un aplauso, María. A Tecnópolis.
¡Qué barba!
¡Qué increíble, señor!
Y así, bueno...
¿Qué? ¿Hizo más
experiencia? No. Y así, así lo hacía.
Que no, la Fundación Nobel
pensé que tenía desarrollo el tema, pero me di cuenta enseguida de que no.
¿Sabe lo que es realmente...?
A usted le boicotearon el premio Nobel, discúlpeme.
No, señor, los premios Nobel es... Ah, no.
¿Cómo
no,
dan? El premio Nobel es por sorteo, ¿no?
Puede ser. Puede ser.
Bueno,
puede
muy
ser.
Bien.
La papa frita en polvo es horrible.
¿Perdón?
No, de... el puré en polvo es una...
Bueno, el puré en polvo, bueno, la papa...
No, ahora me han dicho, no, me han dicho que ahora es mejor.
A mí me gusta.
Pero cuando recién salió mi vieja...
Es otra cosa, no es puré.
Vino con los ojos encendidos, mirá qué rico, una basura era.
Sí. Porque usted siente el polvo, como la papa frita esa, que son todas iguales, que vienen en tubo.
¿Pero papa en polvo?
No son en polvo la que dice usted.
Señor, primero traen la papa, la hacen en polvo y después le dan esa forma de papa. No hay papas regulares, verdaderas, que le dan todas formas iguales y las meten en un tubo.
Es como un conglomerado, ¿cómo
es
se llama?
Un puré...
Aglomerado.
Claro, un puré en polvo,
¿dónde
papa en polvo?
Eso?
Los kioscos, cualquier lado.
Pero no, la papa tiene forma de papa, señor.
Sí, le ponen la forma de papa, no le van, por... si querés la de elefante, te la ponen de elefante.
Perdón, llegué tarde.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
A mí no me vas a decir eso.
Le da forma. Le da forma de papa frita. Para que gente como vos crea que está comiendo una papa frita. Cuando en verdad está comiendo polvo de papa reconstituida en forma de papa frita que ni siquiera es frita, señor.
Y si es rico, no importa.
Bueno, está bien.
Es más rico que la papa porque no tiene esos brotes.
Mejor.
Claro. Bueno, muy bien. Se me hace agua la boca realmente.
Sí.
Pero es un poco tarde y tenemos que saludar al menos a algunas de las personas que nos han beneficiado con sus mensajes.
Sí, yo tuve muchos mensajes de solidaridad por la comadreja en casa anoche que me llegaron
a mi
Twitter. Así que los agradezco.
Alejandro, muchachos, soy Pablo González. Ante su pregunta, que a partir de cuántos grados se mueve la lámpara en un temblor.
Ajá, sí, ¿cuántos grados de la escala Richter,
sí,
no?
Le aseguro que es suficiente con 5 grados. Y si usted vive en un quinto piso más, con eso alcanza para que los muebles se le cambien de lugar por toda la casa.
Qué
manda saludos de San Juan, capital nacional del terremoto.
Ayer un sanjuanino estaba acá, dijo 6,5, no vino hoy, ¿no?
No, 6,5.
Gracias también a Esperanza Silva Buitrago, que nos saluda. Es una colombiana, que vive en Santiago de Chile y que nos ha visitado y que dice que va a regresar. Muchas gracias, Esperanza, querida.
Bueno, aquí Leandro Torres dice que está escribiendo 45 minutos antes de que comience el programa.
¿Está qué?
Está escribiendo esto.
Ajá.
Y nada, eso.
Esto es claro.
Pero igual como estos son de...
No ha pasado gran cosa desde entonces.
Me parece que es de ayer, no sé.
Dolina, le dejo un enorme abrazo y el eterno agradecimiento por fomentar el conocimiento y el humor refinado y sutil, escapando siempre al mal gusto y a los facilismos que se utilizan en otros medios. Saluda atentamente, Pascual Angulo.
Aquí Sergio Rivadeneira dice, soy de Tierra del Fuego y mi hija va a una biblioteca que se llama Alejandro Dolina.
La estarán cargando.
Y pregunta quién es ese tipo.
No sé.
¿No?
Dale.
Nahuel Pavicic dice, amigos, La Venganza, me encanta el programa, los escucho hace un año, que saca chapa,
sí.
Escucha hace un año. Dice, soy de Santa Fe, quiero consultarlo acerca de las militancias políticas en la Argentina, opine. Dos.
Ah, estoy a favor.
Bien. ¿Por qué hay tantas divisiones en la izquierda y por qué el anarquismo casi se ha extinguido?
Cierra la interrogación. Marcelo Varas también nos escucha, pero este nos escucha desde el 83, dice, incluso cuando todavía el programa no estaba.
Antes, sí.
Es uno de nuestros primeros oyentes,
Lo veía venir.
Quiere que lo saludemos.
Por el olor, lo intuía por el olor.
¿Con quién lo estará confundiendo, no?
Claro, sí, tiemblo.
Y no hay tantos, ¿eh? Así.
Bien. ¿Sigue ahí?
No.
Bueno, Raúl Machado dice que desde Zárate le vamos dando la bienvenida. Y pregunto, ¿cómo habría que hablarles a los jóvenes si tienen 70 años?
Hay que hablarles bien.
En estos tiempos tan conflictivos mundialmente, hoy repasaba todas las cosas que pasaron en 2011 que parecían imposibles. Comienza con Japón y sigue con temas muy complicados, desde la filosofía hasta la economía. Sería bueno escuchar un mensaje suyo sobre estas cosas.
A lo mejor lo que a usted le parece imposible no es tan imposible.
No, si eso pasa...
Lo de Japón, un terremoto en Japón no parece muy imposible que diga. No. Pero, no sé.
¿A todo esto ya terminó?
No, no, todo el mundo tiende a creer que vive en épocas únicas. ¿Y qué sabremos? No, no se ve muy bien, no sé. No tengo nada que decir. Discúlpeme.
Machado,
también. Vaya a ver la película.
No, déjelo tranquilo a los jóvenes. Que...
Sí. Vea la película de Woody Allen, la última.
Sí, claro.
Donde puede indagar algo de eso.
Me emocioné al escuchar Nido Gaucho, dice Martín Álvarez, que hay gente que sigue viendo la segunda remillada del show de Alejandro Molina.
Sí, porque lo están repitiendo.
Claro, así que agradezco mucho a Martín Álvarez, que parece que le ha gustado Nido Gaucho.
Pablo Emanuel Ali dice, ¿saben que en España hay una cadena de pizzerías que inventó el borde de la pizza relleno? Esto creo que es... Esto sí es avance.
Pero rellenan bordes que otros dejan. Porque ese es el invento.
Claro.
Sí. O sea, el borde de la pizza relleno desde un principio, no. Pero ir juntando lo que la gente deja, así con disimulo, y después venderlo en una segunda vuelta, eso ya me parece, desde el punto de vista comercial, mucho más interesante.
Se llaman canelones.
Sí, sí. Como los mezcladitos en los bailongos.
En los carnavales.
En los bailongos, claro. El mezcladito, agarran los vasos.
Claro.
Se lo llevan y lo que quedó lo meten adentro un balde. Y todo va junto y se llama mezcladito. Y vale la mitad del trago más barato.
Hay que tener el coraje.
Y lo que sale, sale.
Aquí...
A cierta hora no importa mucho.
Eliana le dice, ¿qué te puedo decir que no te hayan dicho? Bueno, será
bueno.
Te invito a que nos demos un revolcón por lo suyo.
Ah, acepto.
Totalmente tuya, Eli.
Qué lindo. Mensaje de Aldo García Maya. Estoy en séptimo de secundaria y los escucho desde mediados del año pasado. Vivo en Luján, provincia de Buenos Aires. Espero que vuelvan a Luján. Gustavo Pereira, en cambio, es de Capitán Sarmiento. Y dice, en la sala hoy, martes... Lamento decirle que es miércoles. Dice, están Manuel, Facundo y Cecilia, que son mis amores, qué sé yo. No están. Estarán junto con usted ahora en su casa, medio como mirándolo a usted, diciéndole, siempre haces las cosas mal.
Nilda Brul saluda desde Pilar, pero en Paraguay.
Claro.
Y Nati Maranzano quiere que le repitamos cuándo vamos a Zárate a hacer el programa. Esto va a ser el 5 de agosto, viernes.
Uh-huh.
Ese día sí haremos programa en vivo, pero desde Zárate.
Nicolás Ulrich envía un hermoso mensaje, ¿eh? Un hermoso mensaje acerca de la democracia. Cita algunos que han objetado la democracia. Algunos desde una posición autoritaria, otros por capricho, como Borges, que dice que era un abuso de la estadística, otros como Zizek, por insuficiente, cuando dice Zizek que la democracia se ha convertido en una administración estatal del capitalismo, pero también se refiere Ulrich a la frase, esta es mi opinión y hay que respetarla, y la antepone a la frase, no esta, sino otra frase, la antepone a esta. La otra es popperiana y es, esta es mi opinión y hay que confrontarla. Está bien esto, lo que dice él. De socolor de democracia, en vez de confrontar desde el punto de vista científico, se hace un comicio de todo. Hay cosas que no están sujetas a comicio, evidentemente, ¿no? La capital del Paraguay es Asunción, por mucho que aquí a lo mejor hacemos una compulsa y resulta que entra segunda Asunción.
No es materia de opinión.
Claro, claro. Pero eso lo dice también Popper. No estaba Popper en contra de la democracia. Señalaba justamente estos asuntos. Pero además decía que el verdadero logro de la democracia no era tanto... El carácter electivo de los cargos, sino la duración acotada de los mandatos. Es decir, que la democracia en su misma acepción admite la posibilidad del error. La admite casi como imposible de eludir. Pues ya que nos vamos a equivocar, hagamos que los mandatos no duren eternamente. Pero más todavía que esto. Hagamos un sistema tal que a cada momento una instancia vaya facilitando el recapacitar o el examen, un segundo examen de lo que ha pasado. El Estado de Derecho, el Estado democrático, no es un Estado inapelable. No es un Estado inapelable. Y no es un Estado con mandatos eternos. Entonces, se puede remediar el error. Lo peor es cuando el error, especialmente en lo jurídico, cuando el error no puede ser remediado. Yo me río mucho cuando escucho a los comentaristas de fútbol, que son, en lo que se refiere a la justicia ordinaria, son muy, muy liberales y muy garantistas, me parece muy bien. Uh-huh. Y después piden que los fallos del árbitro,
la sentencia,
que es un tipo que no examina durante 40 meses los expedientes, sino que tiene un golpe de vista, pero eso sí son inapelables. Ni siquiera hay un tribunal que las pueda apelar, qué sé yo. Y les parece que eso es bueno. Digo, a lo mejor porque en el fondo lo que desean es un juez inapelable. Yo tiemblo ante los jueces inapelables. Los jueces deben ser apelables, pero no indefinidamente. Porque entonces se produce otro vicio, que es el de el estado de apelación continua, donde la ley finalmente no se aplica. Pero le digo a este amigo, ¿cómo se llamaba?
Que su mensaje,
Ulrich, que su mensaje es muy estimulante, muy estimulante. Pero bueno, otro día hablaremos con más tiempo de estas cosas. O quizás no hablemos nunca. No, un poco. Hacemos una breve pausa en el transcurso de la cual entregaremos bombones a las damas y
nada
a los caballeros.
Pero bombones en polvo,
Sí. No sea asqueroso.
Permiso.
Es un perverso.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos. Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Soy Mariana.
Soy Carlos.
Soy Manuel.
Soy Juan Pablo.
Soy Matías.
Soy Victoria.
Soy Marcos.
Soy Francisco.
Soy Sabino.
Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo.
La dictadura nos robó de nuestras familias.
Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad
ni el amor con que sus familias lo siguen buscando.
Vos podés ser uno de ellos.
A nosotros, conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir.
Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas.
Todos te estamos esperando.
Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Seguinos en @lavenganzaradio. En el reino de Dios, el justo pagó con su vida.
Vengo a expulsar a los mercaderes del templo, hermana, como lo haría cualquiera que entendiese las enseñanzas de Cristo.
No espere que lo reciban con mucho entusiasmo.
Secretos Argentinos presenta.
Hay que orquestar una campaña en contra de Monseñor Angelelli.
Caso asesinato de Monseñor Angelelli.
Cuente con la ayuda del Batallón 141.
Con la participación especial de Enrique Piñeiro.
No les bastaron las bombas que tiraron contra las casas de los dirigentes campesinos ni contra la sede de las cooperativas.
Dirección, Marcelo Camaño.
Expulsemos a este sacerdote rojo de nuestra santa iglesia.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewis.
Si la iglesia pretende ser fiel al Evangelio, debe jugarse hasta las últimas consecuencias.
Secretos Argentinos.
Me parece que nos están siguiendo.
Domingo, 12 horas por.
Salga de la ruta,
no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no responde la.
la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana haremos el programa en Parque Patricios, en el Centro Cultural Gardel de Medellín, allí en la Avenida Caseros 3033.
Señores, hablaremos un ratito acerca de los orígenes históricos de la publicidad, ¿no? La palabra propaganda proviene de propaganda fide, una voz latina que denominaba una congregación de cardenales que en los primeros tiempos del cristianismo eran los encargados de difundir y propagar las ideas de la iglesia. Pero los primeros anuncios, que no necesariamente tenían que ver con la difusión religiosa, se hicieron en forma oral, mediante gritos, en la vía pública. Los vendedores, tal como ocurre hoy, voceaban sus mercancías. Los griegos realizaban la publicidad gritando anuncios de la venta de su ganado e incluso de sus esclavos. Los avisos escritos también aparecieron tempranamente en la historia. Existe uno que tiene 3.000 años de antigüedad en Tebas de Egipto, ¿no? Naturalmente. Y pide la devolución de un esclavo. Dice así: por su reintegro a la tienda de Apu, el tejedor, donde se tejen las mejores prendas de acuerdo a vuestros deseos, se dará a cambio una moneda de oro puro. Extraordinario, ¿no? En Roma se pegaban también anuncios que informaban sobre encuentros entre gladiadores, y tanto en Cartago como en Pompeya se encontraban muestras de avisos hechos sobre los muros. Todavía hay en las ruinas de Pompeya. Un anuncio desenterrado en Roma informaba sobre un terreno puesto a la venta, y otro que se encontró en una pared de Pompeya explicaba cómo llegar a una taberna que se encontraba al otro lado de la ciudad, ¿no? En la Edad Media se hacía publicidad por medio de hojas volantes o pegadas. Generalmente consistían en dibujos, puesto que muy poca gente sabía leer. Pero bueno, los dibujos tenían que tener algo. Imagínense que nosotros tuviéramos que dibujar que mañana vamos a estar en Parque Patricio. ¿Cómo lo dibujan?
Y con un avión haciéndose bolsa.
Sí. Bueno, generalmente consistían en dibujos, ya se lo dije. Pero también hice el correspondiente despacho en disidencia. Lo que no dije es que los pregoneros se ubicaban en las puertas mismas de las tiendas. No es que vendían, había vendedores ambulantes, pero también el dueño de la fiambrería, ponele, salía a la puerta y gritaba: véngame, ahí está Shakespeare en Cuentos del Invierno, que le hace decir a Autolycus, uno de los personajes, el personaje que vivía en la Sicilia medieval: vengan, cómprenme, vengan y compren, muchachos, o de lo contrario, vuestras muchachas llorarán. Algo así como: llore, chico, llore.
Acá en el centro también hay.
Sí. En el año 1622 apareció el primer periódico, The Weekly News, y era inglés. Parece que el primer aviso publicitario que apareció allí no tenía que ver con ninguna venta, sino para reclamar la devolución de un caballo robado al rey Jacobo I. Pero era un aviso. En 1630, un médico de París abrió una tienda donde se podían colocar avisos. Y dos décadas más tarde ya existían un montón de oficinas por el estilo. Y ese fue el principio de la centralización de la publicidad. La diferencia con las agencias modernas era que esas tiendas no escribían los avisos ni los colocaban en los medios periodísticos. Había que ir a leerlos allí, y la gente los llevaba allí ya preparados y los ponía. Era un lugar, una convención que se había establecido, conforme a la cual la gente iba a enterarse de los precios de productos y servicios y además a ofrecer los suyos. El año 1665 fue determinante, dice aquí el que hizo este informe. La peste hizo que surgieran un montón de propagandas de medicinas, píldoras antipestilentes, licor incomparable contra la peste, la única agua verdadera contra la plaga y licores contra la corrupción del aire. Y a partir de entonces los avisos en los periódicos empezaron a tener mucho auge. Allá por 1682 se publicaban guías completas de tiendas. Y 100 años más tarde Inglaterra estaba inundada de carteles y anuncios. Y eran tantos que había una disposición conforme a la cual se prohibía colgar carteles a través de las calles que dificulten el, que dificultaran el paso de la luz y del aire del cielo. En los Estados Unidos, el padre de la publicidad fue nada menos que Benjamin Franklin, que creó la Gaceta de Pensilvania, que incluía avisos de jabones, de libros, y muy pronto ese diario fue el más importante de todas las colonias. Y en él, el propio Franklin publicó un anuncio para difundir su nuevo invento, el horno. El horno...
El horno.
El horno.
Un horno.
Un horno. Un horno que él habría inventado, pero hornos hay mucho, le digo.
Claro, pero
mucho
sería
antes de Franklin.
El horno que Franklin.
Sí, yo sabía, pero me lo olvidé. Y advertía a Franklin a la gente que sus dientes y mandíbulas se caerían, su piel se ajaría y sus ojos palidecerían si continuaban utilizando las cocinas antiguas. Generalmente se cita este anuncio como el primero en utilizar la técnica actual de advertir a la gente contra los daños que acarrea el uso de marcas de inferior calidad. Fíjese, el primero fue Franklin. A principios de 1800 los espacios publicitarios ya ocupaban páginas enteras, incluían ilustraciones. Aparecieron también los recursos como los llamados hombres cartel, hombres sándwich. Hemos contado alguna vez los anuncios de los políticos franceses de mediados de ese siglo. Tenemos algunos ejemplos, ya que estamos en épocas de campaña política en nuestro país. Y es este. Este es en las elecciones de los comicios del 48 en París. Jean-Théodore Jullet se promovía así. Hijo de un pintor de brocha gorda del emperador difunto, me presento hoy con una superioridad viril más fuerte que nunca. Votadme, sabed que de mi ardor saldrá siempre el mismo grito. ¡Viva la República!
Ah, oh, mire usted.
Este es muy bueno.
¿Cómo llegaba a la conclusión republicana después de eso?
No sé.
Igual se llega siempre.
¿Qué más da? Extraña que me pregunte usted eso. El propio Luis Napoleón, que fue el ganador de aquellas elecciones, escribía en sus carteles. Está bueno este. Aceptaré... Lo voy a decir de nuevo. Aceptaré con toda humildad y con una extrema desconfianza de mí mismo el difícil y soberano mandato que tengáis a bien honrarme. Recuérdese que había contratado a los mejores dibujantes, autores de canciones y redactores de París. En 1882 apareció el primer cartel luminoso. Fue construido en Londres y pronto fue trasladado a New York. Y el público estaba encantado. Estaba hecho con 20.000 bulbos de luz y promovía una carrera de carrozas. El cartel duraba con mucha suerte hasta la medianoche, porque la mayoría de las lámparas
se quemaban
enseguida. Al mismo tiempo, en Londres, los anuncios de píldoras se proyectaban desde la columna del almirante Nelson por medio de una especie de linterna mágica contra las paredes de los edificios. A fines del siglo pasado, del siglo XIX debe ser, evidentemente, un visionario de la publicidad fue Thomas Lipton, un escocés, pionero en la invención de toda clase de trucos para la promoción de productos. Una vez editó miles de billetes de una libra de Lipton. Eran facsímiles de aquellos billetes de banco, pero con la cara, en la cara inversa, digamos, en uno de los lados, se leía: se compromete a pagar o demandar en cualquier establecimiento Lipton y por valor de 15 chelines todo aquello que se ofrece en otros sitios por una libra esterlina. Es un descuento, ¿no? Esto tuvo un gran éxito.
El cupón.
Y un cupón, eso. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, toda la energía se utilizó para ordenar la energía bélica, ¿no? Y así. Recién en 1941, alguien, el doctor Dichter, creó el Instituto de Investigación de las Motivaciones. Y allí empezó a hablarse del deseo, de la creación de necesidades, se estudiaron planes deliberados, sobre todo en el vestir, para inducir a la gente a tener determinadas conductas. Después llegó la obsolescencia planificada, es decir, aquellos productos que se hacían deliberadamente poco duraderos para poder venderlos de nuevo. Y después aparece el concepto de obsolescencia psicológica.
Que, la moda.
La moda, sí. No tanto la moda, la moda es más compleja, pero algo así, ¿no? A usted le parece, o le empieza a parecer, que una cosa, que un cierto pantalón, pero también un cierto tipo de artículo ya no se lleva, entonces empieza a comprar otros, sin que realmente se gane mucho en el cambio. Hemos recordado algunos puntos interesantes del avance, por decirlo así, de las técnicas publicitarias. Hemos ido a la discoteca y ahí el discotecario me dijo que él había trabajado en una agencia de publicidad.
No sabía. Sí.
Claro, y que era el autor de una campaña de alfabetización. Él era el autor del eslogan, entonces unos carteles que estaban por toda la ciudad decían: aprenda a leer.
Pero señor, no habrá sido muy eficaz esa campaña. Sí.
Y me dio un tango cuyo nombre también promueve un cierto artículo, que se llama Hotel Victoria.
Ah, mire usted, claro.
Gran Hotel Victoria se llama. Es un tango que se llama así, y evidentemente es un tango de promoción.
Claro.
Como si vos le pusieras un tango Hotel Iruña.
Bueno, sí, no sé si de promoción también. Hay marcas en algunos tangos, alguna vez.
No, no, bueno, pero este se llama desde el título. Mirá, si usted pone a un tango Leche de Magnesia Phillips. Pues, este le puso Hotel Victoria. Y vamos a oírlo en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante.
Thank you.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Hotel Victoria.
En todas las rutas del país. Nacional. La radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Escuchaste a Ottaviano?
Claridad.
Lunes a viernes, mediodía, de 13 a 14.
Por la radio pública.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Ahora puedes buscarnos en Facebook. La venganza será terrible, sitio oficial. Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Son los préstamos personales del Banco Provincia,
porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Fin espacio publicitario. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública. Escribinos, y de esa forma, la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro. Estamos en Corrientes 1283. Aquí la entrada es libre y gratuita y el programa se hace con público presente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Arreglemos para siempre el problema del tránsito.
Muy bien.
Un trabajo de nuestro equipo de producción que está a disposición de cualquiera de los dos candidatos a las elecciones de
jefe de gobierno.
Al balotaje de del jefe de gobierno.
No nos lo pidieron.
No, lo
todos
hicimos,
los que trabajamos y
sí,
no lo pidieron.
Horas y días.
Y meses.
Meses, ahí está, dígalo, meses.
Meses.
Años, sí. ¿Qué tanto?
Sí, señor. Contando autos,
sí,
parándonos en las
sí, esquinas. Sí, a ver cuántos autos pasan por aquí, cuántos autos pasan por allá. Después desarrollamos métodos para contar más rápido, ¿no?
Sí.
Y contamos las ruedas y las dividíamos por cuatro. Bueno,
sí.
¿Y
sí, señor,
cuál es el resultado?
¿Cuál?
Este.
Bien, hemos llegado a una conclusión que es, a mí me parece reveladora. Hay mucho tránsito.
Hay mucho tránsito.
Sí, sí. Hemos llegado a esto.
¿Qué después? Tránsito, compadre. Bueno, una de las primeras cosas que en las que pensamos es la renovación de las paradas de los colectivos.
Sí, señor, de los refugios.
Los refugios. Justamente llamados así por su carácter precario.
Sí, bueno, no, tampoco no es una vivienda, un refugio.
Bueno, pero a mí me da no sé qué ver tan desamparada la parada para colectivo. A mí me gustaría hacer todo como pared de ladrillo.
Ah, pero es un poco pesado.
Pared de ladrillo incluso con planta alta.
¿Para qué la planta?
Claro, y cuando el colectivo llega, baja el colectivo, le toca el timbre y llegué.
Claro, y bajan de arriba que hay una sala de lectura. O un centro de, ¿cómo se llama? Cultural.
¿Pero cómo va a poner un centro cultural en cada parada?
Sí, señor. Lo nuestro es poner centro cultural en todas partes.
Sí, pero en las paradas.
Entonces, está esperando el colectivo y subís un poco y dices, ¿qué están haciendo? Hoy dice, estamos hablando de la publicidad.
Pero si ya viene el colectivo, ¿qué va a pasar?
Bueno, incluso hay como un mangrullo para mirar el colectivo de allá arriba. Y vos mientras estudiás,
sí,
hoy vamos a estudiar
Germinación del poroto. Bien, poroto es una planta dicotiledónea, qué sé yo, aquí, germina de acá, la albúmina, todo eso. Por ahí, permiso, profesor, sí, me voy porque viene el bondi. Vos lo vas viendo ahí. Incluso sí. Se puede instalar y se generaría muchos empleos, uh-huh. Una ortiva en cada parada, que vaya cantando, cuando están a dos cuadros dice, ahí viene el 34 y el 217.
Perfecto.
Bueno, mire, no sé si va a haber fondos públicos para tantos empleados.
¿Cómo?
En cada parada, señor.
Hay fondos públicos, señor.
Además...
Lo que no hay es ganas, ya
no,
estoy
no
viendo.
No, no es que no hay ganas.
Gente como usted.
Claro.
Ya pone trabas.
No es que pongo trabas.
Y tenemos que esperar las viejas esperando el colectivo abajo la lluvia, señor. O paradas ahí abajo un toldo cogoteando a cada rato.
Mire, cosa, vamos a hacer lo siguiente. Porque usted un poco de razón tiene. Entonces, se me pone una parada cada dos cuadras, ponemos una cada 10. Con claro. Su centro
no,
cultural.
Pero cada
eso está auspiciado por los colectiveros también. Dice, basta de paradas cada dos cuadras.
Bueno, es verdad que cada dos cuadras quizás habría que repensar ese sistema y poner cada cuatro, cada cinco cuadras.
Cada 10.
Pero cada 10 es mucho.
Y ahí va un centro cultural.
Claro, y si no, ya vos pensás, por dos paradas no me voy a tomar el colectivo y vas a pie.
Y bueno, es que sí va. Hay colectivos que tienen un recorrido casi de dos paradas. El 68 tiene tres paradas de las que usted dice.
Sí. Bueno, no importa, señor. No le encuentre lo malo a todo. Encuéntrele lo bueno, que no sé qué es.
No sé, incluso tenemos cierta dificultad para instalar estos refugios en calles como Esmeralda, que son angostas.
No importa, señor, que lleguen hasta la Cali.
Pero no, y el tránsito por
donde bueno, pasa? Pero es muy angosta Esmeralda, embrómese.
No, embrómese, no.
Pasan los colectivos a 65, a un centímetro...
Ahora escúcheme, ¿cuántas cuadras tiene Esmeralda? No llega a 10.
No llega a 10.
Bueno, pero igual después...
No hay parada en Esmeralda.
Listo.
No, pero espere.
En Corrientes hay una parada y después hasta...
No hay ninguna.
El fondo.
En Corrientes demolemos 3-4 edificios y le hacemos como una entrada para adentro para los colectivos. Se meten así para adentro y que está usted lo más campante esperando el tren.
Pero no, eso es una terminal de ómnibus lo que usted dice.
No, señor, no es una terminal porque siguen los ómnibus. Terminal sería si pegaran la vuelta.
Sí, pero es demasiado grande.
No, para nosotros no hay proyecto grande, no nos asustan los grandes proyectos.
Pero no, es que no es un gran proyecto.
Lo
grande
es la parada. Usted se ahoga en un vaso de...
Sí, usted se ahoga, sí.
Nosotros acá estamos proponiendo soluciones, porque usted lo que propone son problemas.
No.
Soluciones,
no,
buenas tardes.
Yo digo,
soluciones, basta de viejas esperando el colectivo abajo la lluvia. Además, no todas las calles son las calles Esmeralda, ¿eh?
No,
el mundo no termina en la calle Esmeralda.
Pero, señor...
Está Suipacha también.
Que es más angosta todavía Suipacha.
Pero ahora es peatonal, así que no...
Ahora es peatonal, así que ni siquiera no sea problema.
No solo, no, es de prioridad del peatón que no es peatonal.
Lo mismo, señor, no importa. En esos detalles no nos detenemos en nuestro paso pujante por ir cada vez más allá.
Disculpe, ¿qué quiere decir que es de prioridad del peatón?
Que puede pasar, hay bicisenda, pueden pasar las motos.
O sea, si hay un tipo caminando no la puedo agarrar esa.
Sí, no. Tipo caminando puede agarrar.
El tipo caminando tiene que detenerte y esperar hasta las 3, 4 de la mañana que no hallará y pasa. Después queremos desentubar el arroyo Maldonado.
Ah, bueno, eso...
Y poner una compañía de lanchas.
Justo ahora que está el Metrobús ahí.
Bueno, no importa.
Le ponemos...
Un error se puede enmendar.
Sí, no, pero...
Levantamos toda la avenida de Juan B. Justo y ponemos servicio de lanchas.
Y ponemos, si no, buquebus. Y listo.
Claro.
¿Y las lanchas? Usted
las lanchas más... ¿Se imagina qué extraordinario? Sí, un paseo en lancha de Palermo a Liniers. Pues ya el Liniers se hace más angosto, el arroyo empieza.
¿Pero usted quiere emular a París con el...?
No, hay servicio de lancha en París.
Hay lanchas. Sigue por Sena y...
Pero no son tantos, son de paseo.
De paseo,
esto
sí.
Es bien colectivo, señor.
Ah, como las del Tigre, dice usted.
Claro. No, trate que todo sea como...
La lancha colectivo, señor, no
inventó
nada.
Usted hace así, para un colectivo, para una lancha. Se sube y se baja, lo mismo. Lo único que si cruza la calle se ahoga.
¿Y por dónde cruza? Hay que hacer puentes para pasar el...
Hay que hacer muchos puentes. Y con eso también vamos a generar muchos puestos de trabajo.
Sí, pero
puentes puesto... incluso levadizos.
¿Por qué levadizos?
Y porque si no la lancha no pasa.
Pero haga la chata.
La cabeza todo.
Haga la chata.
¿Cómo lo voy a hacer chata? Una lancha es una lancha. O el que puente sube un poco la
la marea.
Mismo. La marea, ¿y qué hacemos? No, puente elevadizo. Usted le toca la corneta con la lancha. El tipo levanta el puente. Primero cierra la barrera para que no pasen los autos. Si no, lo agarra, lo da vuelta, cae de espaldas.
No, claro.
Se levanta el puente, pasa la le baja el puente. No hay ningún problema. Al contrario.
¿Al contrario qué, señor?
No sé.
Ah.
Señor, aquí nosotros estamos inmersos, inclusive para solucionar este problema del tránsito. Hemos pensado en repartir los horarios a Japón. ¿Me entiende? Es decir, nosotros, la mitad de la gente trabaja en horario japonés.
Según usted dice, el uso horario de Tokio.
Exactamente, entran a trabajar, ponerle a las 9 de la noche.
Sí.
Y salen a las 6 de la mañana.
Exacto. Le toca por sorteo.
Y entonces, eso que queda una vida nocturna que no hay ahora.
Exacto.
No hay, usted va ahora a la City porteña.
Sí.
Ahí los bancos no hay nadie.
En cambio,
abra los bancos a las 12 de la noche y va a ver cómo está lleno de gente.
Bueno, sí,
así
pero...
se va a poner.
Sí, señor.
Así se va a poner.
Pero
entonces, usted hace, sabe que no
es una idea extraordinaria.
Entonces
esa.
Usted dice,
a usted le parezca que no.
Pero claro. ¿Querés
trabajar de bancario a la noche?
Sí, para nosotros es una idea extraordinaria.
Pero escúcheme.
Que abra todo a las 12
de la noche. Usted ve que se hace la tarde y dice, bueno, no importa, voy en horario japonés.
Claro.
Entonces cae tranquilamente.
¿Y atendido por quién?
¿Por quién?
Por japoneses.
Pero no hay tantos japoneses.
¿Cómo no? Está lleno de japoneses, señor.
Pero
por
no, para atender todas las cosas a las 12 de la noche. Por
sí,
ejemplo,
señor.
Se tiene que hacer un análisis de sangre.
¿Quién, un japonés?
No, usted o cualquier.
Yo no voy a ir al banco a que me hagan un análisis de sangre.
No al banco, digo, si usted hace abrir las cosas
sí.
A cualquier hora, entonces un análisis de sangre va en ayunas a las 12 de la noche.
Sí.
No, señor, no se puede complicar
usted
la vida.
Tiene 12 horas
los chicos
ayuno.
Van a la escuela el día siguiente, tienen que entrar
a
la
escuela
japonesa.
Nocturna también, escuela japonesa o argentina. ¿Vos a qué escuela vas, nene? Yo voy a la escuela argentina Carlos Guido Spano. Y usted sí. A la escuela japonesa Hiroyuki Akutakawa.
Claro, y su escuela.
Qué difícil
igual.
Para un nene de jardín.
Y todo igual, pero de noche.
Claro, y japonés, ¿no?
Sí, pero los chicos se alteran el biorritmo.
No importa, señor, no importa. Todo esto son grandes novedades que se las estamos sirviendo en bandeja. Claro,
que repartimos, la gente mete a toda la misma hora subiendo
no.
El colectivo. No,
no,
uno.
No. Y después, el canal de la Avenida Juan de Justo.
¿Qué?
Bien, y así, todo por el estilo.
Ahora, ¿cómo...? ¿Usted pensó en los carteles indicadores de los colectivos? ¿Vio que en cada parada
sí.
Hay que poner...
Bien grandes, tienen que estar bien grandes, luminosos, grandes...
No, enormes. Luminosos, no sé, ¿cómo? Enormes...
Creo que sí, ¿no? No se venga la noche.
¿Y los lugares a donde va cada colectivo los describe ahí el recorrido?
Los describe ahí, incluso una grabación.
¿Por qué tanto?
Este colectivo...
La gente duerme, señor.
Por Aliberti, ponele. Va, según quien gana. Y si no, por Fernando Bravo.
Sí.
Este colectivo va a tal parte.
Pero eso funcionando todo el día.
Todo el día. Ahora, si usted vive enfrente, por ahí no le va a hacer mucha
y
gracia.
Y no, señor, ¿qué le parece?
Pero bueno, tenemos que poner un poco cada uno.
No, pero no es que poner un poco
no
cada uno.
No le hace mal a ninguno.
Sí.
Me parece que es suficiente. La gente va aprendiendo que se tiene que tomar tal colectivo para ir a tal lado. Y ya
estacionamiento.
Sí.
Se prohíbe el estacionamiento en toda la ciudad de Buenos Aires. Listo.
No, espere.
Ya está, se acabó el problema del estacionamiento.
No, ¿cómo descargamos mercadería, por ejemplo?
Andando.
Pero yo tengo que...
Va a
que...
la pasada, se la tirás. No hiciste tiempo de hacer la vuelta mayor y te sigue tirando. Y el tipo medio que te corra.
Pero señor, yo hago...
Claro, si no están todos parados ahí. Los chicos, ¿van a buscar a los chicos al colegio? No.
Pero es complicado, yo hago reparto de productos lácteos.
Ah, leche.
Sallé de leche.
Sí.
No puedo revolear los sallé, imagínese, necesito bueno. Descargar un rato.
No, lo baja, no importa, lo baja, sigue andando siempre.
Es muy muy complicado.
¿Sí? No, no es tan complicado.
Y la gente que vive en su casa, usted se tiene que trasladar de su casa a la casa de su novia.
Sí.
¿Dónde deja el auto? ¿Tiene que
estar? No, el auto tiene que estar siempre circulando.
¿Y qué? ¿Su novia se tira arriba del auto?
Por ejemplo, claro. Y usted tiene incluso un familiar que cumple el horario a la noche o algo, y que siempre en la casa hay alguien que está manejando el auto y lo mantiene circulando. Así no tenemos problemas de estacionamiento.
Claro.
Ese se pone de acuerdo, se sube medio andando y el otro se larga.
Va a empezar el mercado negro de la estación de servicio para ir a estacionar ahí, porque en algún momento...
Para cargar nafta,
sí, problema. Señor. Se le termina el combustible.
No, ahí para.
Cargar. Ahí no para, sigue. Tampoco... Claro, usted está buscando, ¿no es cierto?
Es.
Bueno. Desde luego, señor. Sí, incluso, semáforo, hay semáforo. Se para durante ese momento, pasa el otro. No somos estúpidos.
Ahora, no soluciona el problema del tránsito. Hay siempre tránsito todo el tiempo a toda hora, con eso que usted...
Pero hay más... Sí, claro. Lo repartimos.
No, pero ¿qué? ¿Lo repartimos? No, está contaminando el ambiente todo el tiempo.
Sí, sí. Exactamente.
Bueno, pero alguien pierde en esto siempre.
Pero
siempre.
No es que alguien pierde, señor.
Sí.
Solucionamos el problema de estacionamiento. ¿Ahora qué?
Ahora, pues, ya está el área de contaminación.
Ya está.
¿Qué? Bueno, sí.
Ese es el gobierno nacional.
No, pero no es el... Espere un poco, este mismo momento hay autos circulando en la ciudad de Buenos Aires.
No me diga.
Pero dentro del parque automotor.
Sí.
¿Cuál es el parque automotor? Que siempre oigo hablar. ¿Dónde queda? Yo le puedo hablar del parque Chacabuco.
Sí, Avellaneda.
Parque Avellaneda.
Rivadavia.
No, señores, la cantidad de autos patentados en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Digo, ¿qué porcentaje del parque automotor está circulando? Menos del 10% seguro.
No, ahora, en este momento.
En este momento.
Y por eso no hay lugar para estacionar.
Pero, señor.
¿Viste cómo viniste al pie?
¿Pero qué viniste al pie?
Listo.
Si podía circular.
Listo, demostrado. Ya está.
No, demostrado.
Listo.
¿Qué aprobado,
vamos a
señor?
Pasar a otro tema.
No, ¿cómo otro tema?
¿Cómo es el debate, cómo enriquece, no?
¿Cómo va a
algunos.
Ve que termina dándonos la razón.
¿Cómo va a meter el 100%?
No, no siga dando manotazos de ahogado, señor.
Ahogado,
el argumento ya está obsoleto.
No, señor, no.
Listo,
va a
problema resuelto.
No hay problema resuelto.
Vamos adelante nosotros. ¿Qué otro problema
hay? Basura.
La basura.
Sí, ahí, tenemos ya. Problemas.
Al tacho a la basura, señor. Tírela al tacho.
Sí,
listo.
No, espere, esté listo. Primero.
Sí.
Faltan tachos.
Que me lo diga usted.
Segundo, falta la cultura del tacho, señor.
La cultura del tacho, sí.
Sí, la cultura de la sonrisa.
Ah.
Hagamos que la gente...
Pero somos nosotros los que traemos la propuesta, no usted.
¿Y cómo? ¿Yo no puedo opinar?
Ah, sí, opine.
Ah. Que tire la basura en el tacho, señor.
Pero
usted va
para
a comer
mí...
una banana, el ejemplo, clásico.
Sí, clásico, es la banana.
Bueno, ¿dónde la tira?
Al piso, señor.
La cáscara. Bueno.
Ahí está.
Viene una señora mayor.
La misma incluso que estuvo esperando el colectivo media hora bajo la lluvia.
Se pega el resbalón. Y se rompe la cadera.
Exacto, bueno, ya le vamos a decir cuál es.
Primero le quiero decir que los tachos están por todos lados. Y a veces, inclusive, usted se confunde un tacho con un policía porque de lejos parecen iguales.
La solución nuestra es muy sencilla. Vuelven los incineradores.
No, señor.
A quemar basura. Los mismos tachos que hay en la esquina.
Sí.
Los quemamos todas las noches. Le echamos un poco de...
Querosén.
Y los prendemos fuego. No tiene necesidad de venir el camión a llevárselo. Ahí se prende fuego.
Ah, mire qué bonito.
Y ¿qué con eso...
¿Qué me dice de...?
Para en el invierno.
Ah, calor.
Pila de basura ardiendo en cada esquina. Y la gente alrededor... No es cierto, contando cuentos, como una barbacoa. Centros culturales.
¿Pero qué es eso? No es un centro cultural. Sí.
Alrededor de cada pila de basura que arde, centros culturales.
Pero si ya hay en la parada.
Sí, vamos cultural. Hablando del Gauchito Gil, sí, de todas cosas así.
Ya tenemos el Bonavena de Nevada, le vamos a poner.
Señores, ¿qué me dice del calentamiento?
¿Qué tenemos que ver nosotros con el calentamiento global? No, señor. Eso es el gobierno de Bush.
Sí, pero no, está calentando la atmósfera. Entre todo, el 100% de los autos circulando.
Sí.
A la basura quemándose.
Sí, sabe cómo se va a calentar.
Sí. Ese...
Tropical, es el trópico mismo.
Va a ser un horror esto, señor.
No, al contrario, señor. Basta de...
Son Buenos Aires.
Chabañones.
Se termina el frío. Usted está loco. Es lo mejor que le puede pasar a Argentina.
No, mire, el problema de la basura es que la ciudad está produciendo basura.
¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Es una metáfora o...?
No, en el sentido más literal, señor.
Ah.
Usted, por ejemplo, haga el ejercicio en su casa. Mire si
yo hago ejercicio en casa.
No, no, no. Mire su tacho un rato.
Ajá.
Cada uno en su hogar.
¿Y? Cada uno en su tacho y Dios en el de todos.
Sí. Y analícelo.
Uh-huh. A ver las cosas que tira.
Las cosas que tira, ¿qué estamos produciendo?
Claro, pero ¿qué, ¿a dónde va usted?
Y lo, que cada vez no podemos llevar toda esa basura que...
Que no la produce. Tire, que la guarde.
No, no es que la guarde.
Sí.
Hay cosas que puede reciclar.
¿Qué?
¿Qué puedo reciclar? ¿Una cáscara de banana? El ejemplo clásico.
No,
por ejemplo...
¿Qué quiere que haga con una cáscara de
la
banana?
La yerba...
La pollera.
El desecho de yerba.
La bolsa de la compra hecha con sachet de leche, dice usted, por ejemplo.
La bolsa de la compra.
Sí.
Con la cáscara de banana que usted dice, todo
el
eso...
El pescado podrido, por ejemplo.
Es abono.
Ah, para el ferrocarril.
No, señor, se hace
abono,
una,
dice.
Unas regias macetas... Para el pescado podrido, para la yerba...
Y ahí crecen plantas, a lo mejor.
Ahí crecen las
y el
plantas.
Día de mañana, un jardín.
Disculpe, ¿usted tira pescado podrido y yerba en una maceta? ¿Y salen plantas?
Lo mezcla, hace
no
un
creo,
pozo.
No creo, ¿no?
¿Qué va a salir?
Y tierra no le pone ni un cachito para disimular.
Sí. Por supuesto que lo va tapando con tierra, eso.
Sí.
Y después los residuos químicos...
No, nosotros tenemos una idea muy parecida, esa que es hacer un cerro.
¿Un cerro de...?
Un cerro, sí, en Buenos Aires, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Agarrar un descampado, mismo
sí.
En el ganar terreno al río, y hacer una enorme montaña, un cerro, de basura.
Sí, pero...
Y le va echando tierrita entre pescado y pescado, sí. Entre...
Se llama cinturón ecológico, lo que
exactamente, pero esto, más que cinturón ecológico, sería un cerro ecológico.
Pero usted que pretende...
Cerro, estoy hablando de un cerro, viene unos 1.200 metros de altura.
Señor, una montaña.
Con una subida así como el Cerro de la Gloria, y arriba un monumento, algún prócer o algo, o una antorcha.
Ahora, ¿lo hacen en el río?
La podemos encender con los gases que provienen de la basura en el interior del cerro. Y... ¿Cuál es el resultado? Turismo,
¿cuál?
Turismo. Vienen
turismo?
Todos a ver el gran cerro de Buenos Aires. Suben todo, bajan por el otro lado, compran postales. Todo eso genera puestos de trabajo.
Pero dele con los puestos de trabajo. Ahí en ese cerro,
sí.
Que por supuesto habrá autos circulando también con sus planes.
Sí, natural, en todas partes bueno. Hay autos circulando.
No se va a poder transitar del olor a basura, señor, que hay.
Al principio.
No, pero eso es...
Al principio, después ya cuando pasen 30, 40 mil años, ya no, se degradó completamente. Eso usted no diferencia ese cerro de la Conquija.
Pero señor, encima que a esta ciudad la tuvimos que fundar dos veces. Usted
bueno,
piensa en 30, 40 mil años.
Bueno, no, le estoy diciendo 30, 40 mil años como una exageración. Le digo 2000.
Bueno, aparte igual, esto, señor.
Discúlpeme, no quiero que usted piense que nosotros somos tan inteligentes como para pensar esta idea. Esto nace en Egipto. ¿Qué cree que hay adentro de las pirámides?
No, están los faraones.
Basura, bueno, señor.
Basura, señor.
¿Cómo va a haber basura?
Sí, sí.
Pero si ahí hay gente que ha estudiado, arqueólogos, se han encontrado...
enterrado.
¿Usted cree en los arqueólogos ahora?
No, señor.
Y sí,
bueno,
sabe de eso.
Con todo estas son ideas positivas. No estamos hablando... ¿No es cierto? Palabras hermosas.
No, pero son... No, señor, son hermosos tampoco.
Algunos te cautivan con su discurso.
No, pero...
No es así.
¿Quién?
No sé.
No, señor, mire, estos proyectos que usted dice, primero que no tienen viabilidad.
¿Por qué?
Porque no se pueden hacer, eso no dura dos días. ¿Cuánto cuesta hacer eso? ¿Usted lo pensó?
Ah, eso es otra cosa.
No, ¿cómo es otra cosa? Usted tiene un presupuesto.
Se paga solo. El canal de la avenida Juan B. Justo se paga solo. Con los boletos de las lanchas.
Claro, listo.
¿Y las lanchas?
Las lanchas se pagan solas también.
¿Con qué?
Con los boletos.
También con los boletos de las lanchas.
¿Pero cuánto va a cobrar el boleto?
Y vamos a tener que cobrar un poco caro.
Pero... Claro. Usted tiene un servicio de primera calidad.
Los refugios se pagan solos también.
¿Con qué?
Publicidad.
Con lo... arriba venden gaseosa o algo.
Pero con la gaseosa, ¿la gaseosa con qué la paga?
No, la gaseosa claro. Forma parte del mercado general de consumo, señor.
Bueno, sí, pero usted tiene que sostener, pagarle el sueldo a la gente que vende la gaseosa.
Pero no, bueno, está calculado el precio.
Eso ya forma parte de la plusvalía de la gaseosa.
Tenemos choripanes, gaseosa, un sándwich de miga.
Choripan también va a vender en cada parada de colectivo.
Sí,
en cada centro cultural.
Vendemos gaseosa y con qué la reempujamos.
con un sacucho chorizo.
Y la verdad que...
Todo eso va, la industria de la alimentación, todo eso va, se va para arriba como...
Como el Cerro Lavalle.
Un suspiro de buzo.
Sí, el calor se va a ir para arriba.
Bueno,
usted lo ha dicho. Le hemos demostrado con pruebas.
No, no ha demostrado nada.
Con pruebas fehacientes. Mira, aquí tenemos una foto de un canal.
Sí, ¿qué canal es?
Es un canal en Francia.
Bueno, pero es otra cosa.
No, es otra, es la misma cosa.
Sí. No, ya existía
un canal, ¿no es cierto? Sí. ¿Y esto que hay es una lancha?
Sí.
Listo, gracias.
No, listo.
No más preguntas.
No quiero más preguntas.
Terminó el debate.
Lo hacen los franceses y está bien.
Claro.
Es cipallo.
Lo hacemos nosotros. Sí.
La lancha tiene
razón. Usted es un zapallo, efectivamente. Tiene razón el señor.
¿Entendés? ¿Qué? Porque son franceses, está bien.
Es una lancha.
Y ponemos una lancha en la Juan B. Justo. Ay, no.
No,
¿qué te pasa?
Claro.
Si quiere poner lancha turística, póngala
no
por,
son turísticas,
por el Río de la Plata.
Por el Río de la Plata, Melón.
Y bueno, se
no hay es en la avenida Juan B. Justo.
¿Y qué turismo va a ser por Juan B. Justo?
Y ahora ninguno, porque no hay un canal. Usted le pone un canal con una lancha, con gondolero, qué sé yo, y la gente empieza a ir, vio cómo la gente.
¿Y qué va a haber los talleres mecánicos? ¿Va a pasar aquí a la derecha?
Se van para arriba los talleres mecánicos, van a cerrar y van a ser todos centros culturales.
Los autos
mire, bastante, mire el Palermo mojo. Había unos talleres de porquería y ahora son restaurantes de porquería.
¿Qué vamos a hacer?
¿Con qué?
¿Con qué?
Con los monumentos, los íconos emblemáticos de nuestra ciudad.
¿Cómo vamos a dejar donde están, señor?
No, va a cambiar todo.
No quiero cambiar todo. Ahí está.
¿Usted quiso cambiar todo? Va a ser una montaña en pleno Buenos Aires.
Sí, pero no. ¿Qué tienen que ver los monumentos, señor?
Autos circulando todo el tiempo. La gente.
¿Y qué tienen que ver los monumentos?
Que los esquiven.
No, digo, ¿qué va a hacer? Porque tanto cambia la ciudad, ni los menciona.
No, justamente no. ¿Ves? Me querías agarrar y no me agarraste. Mira, te voy a mostrar una foto. ¿Ves esta foto?
Sí.
El monumento a Urquiza.
Pero como ese no es Urquiza.
Sí, es Urquiza. No, este que es el caballo, pero el que está arriba. ¿Y?
Y sí.
Bueno, listo, nada más. Chao.
No, nada más que...
Archivado el tema del monumento. Nosotros le estamos demostrando cada cosa, ¿ves, señor? Con documentos.
Con pruebas.
Canal, una foto de un canal, la foto de Urquiza... la foto de Gardel, todo.
¿Pero qué tiene que ver todas esas fotos? Esos no son argumentos para este debate.
Ah, no, ¿para qué son?
No sé para qué
estamos hablando, señor.
Estamos solucionando los problemas.
Bueno, vamos a dar por terminado el debate.
No, pero tiene que terminar el moderador el debate.
No hay moderador, acá los moderadores somos nosotros mismos.
Son la máquina de impedir. ¿Entendés?
Muy bien.
Impedir atropello de ustedes, señor.
¿Qué le parece todos los proyectos que tenemos? Extraordinario, ¿verdad?
Sí, yo voy con la...
El que no lo quiere aceptar realmente es por mala onda que tiene. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a dar boletos anticipados para las nuevas lanchas de la avenida Juan Bermúdez. Permiso.
La radio sin restricciones. Nacional. La radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Comienza espacio publicitario.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242-109.
¿Escuchaste a Ottaviano?
Claridad.
Lunes a viernes, mediodía, de 13 a 14.
Por la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Ahora podés buscarnos en Facebook. La venganza será terrible, sitio oficial. Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos
son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava. 3399-242109.
Fin espacio publicitario. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública. El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Era Creedence en La Venganza Será Terrible. Have you ever seen the rain?
Escribinos. Y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro, ahora con mensajes.
Así es. Buenas noches, Alejandro. Estoy muy contenta de presenciar el programa.
¿Ay, sí, Jules?
Sí. Te veo en persona y me muero de amor.
¿Quién dice eso?
Ay.
Yo. ¿Eh? Aprovecho a proponerte. ¿Querés ser mi novio?
Sí.
Tengo el secundario completo y sigo estudiando. Sí. Le mando un beso gigante a mi mamá que me acompañó hoy.
¿A dónde estás?
Atentamente, Bárbara.
Hola, Bárbara.
No, esa es la mamá.
Hola, señora. Hola, señor.
Compatriotas de La Venganza, le mandan un saludo a la tía Pitus, que los escucha siempre. Dice esto Manu Paz y Sofi. Abrazos acaramelados desde la primera fila, dice.
Ay, sí.
¿Lo conoce a Sri Ravi Shankar? Vengo de finalizar uno de sus cursos del arte de vivir. Se lo recomiendo, dice Santiago.
Bueno.
¿Está otra vez aquí?
Soy Silvina Fernández, vengo de Casanova. Estoy enamorada de vos, Ale. ¿A dónde está Silvina Fernández de Casanova? Hola, pero no viniste sola. ¿Cómo? Si viniste con la otra chica, su mamá y un señor. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un
Hola.
Saludo a Claudio, sí. Moya, dice que no pudo venir porque está escuchando en su casa. Muchas gracias.
Hola, somos Marcela y Pablo de Tandil. Estamos de vacaciones aquí. Vinimos todos los días. ¿Cuándo van a ir para allá? Los esperamos con salamines. Ustedes lleven el vino.
Bueno. En un mes me voy a vivir a Neuquén, grita alguien. ¿Podrían ir alguna vez para allá? Bueno, cómo no.
Ale, venimos de Mendoza y somos Florencia, Yanina y Luciana. Decidimos compartirte. ¿Vos tenés algún problema?
¿A dónde están esas tres personas?
Allá arriba.
¡Ay!
Hemos venido por un encuentro sobre diseño y queremos
saber... ¡Ay! A mi juego me llamaron.
¿Cuál es tu opinión con respecto al diseño?
Estoy a favor.
Sí. Bueno, aquí le hicieron un retrato, mire, mírese. Rodeado de...
Ah, mire usted. Parece mentira.
De cosas voladoras. Sí. Espero que sean micrófonos. Sí.
Esto dice, es un micrófono, el otro no.
Sí. Dice, saludos desde la fila 11, donde no se ven los detalles, dice Micaela, Julio y Pablo. Para que lo observen, juzguen.
Bueno, todas las noches esperamos y disfrutamos del programa, lo felicitamos y a todos. Liliana y su familia de San Martín. ¿Dónde están, Liliana? Ahí está, Liliana y su familia.
Alejandro, somos tres uruguayas muy felices de verte. Nos dormimos siempre con tu programa. ¿Esto es un elogio?
Sí, no. Hasta somos tres uruguayas, sí.
Es muy divertido, dice después, Laura, Valentina y Lucía.
¿A dónde están Laura, Valentina y Lucía?
Están despiertas.
¿Qué tal?
Dolina.
¿Qué?
Tiranos, la posta de la vida, tus groupies firman.
Eso, Dolina, Tiranos, la posta de la vida. Fuentes confiables dicen que si se juntara todo el gas que se llenaron los globos de colores de la ciudad, se podría hacer funcionar las estufas y la caldera del Borda durante un año y medio, más o menos.
Bueno.
Esto dice Fuego Amigo y compañía.
Bien. ¿En qué andas pensando últimamente? Dice, te juro que este es un mensaje. Y no está firmado, ¿eh?
Acá tiene uno más.
¿Por qué no lo analizamos?
Alejandro, somos de Montegrande, la tierra de Irepi. ¿Cuándo va a ir a visitarnos? La familia Palma.
Bueno, mándele un saludo a Manu, que quedó encerrado en Tecnópolis. Y lo está escuchando desde allí. ¿No tenemos más?
No, ya.
Bueno,
no,
listo, tenemos. Vamos a bailar, Ya hemos echado a las viejas. E inmediatamente vamos a arrancar los sillones. Adelante, maestro. No, maestro.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí le piden para comenzar. ¿Está bien, maestro?
Discúlpeme.
Pase, acabo déjelo, de morir. Déjelo entrar.
Le piden No te perdono más.
Ah, No te perdono. Bueno.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino en ciego desatino. Dejé por vos, no te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esa mi sentencia, no te perdono más. Cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que claves, de nuevo mi perdón.
Mirta de Barrio del Once le pide Suerte Loca.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca. Y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saberle llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme. Y ahora solo han de coparme cuando tallen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
Qué lindo. Muy bueno, maestro.
Maestro, aquí le piden cuando tú no estás.
A ver, hermano. Su cantar cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, se vuelve la bruma. Seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento.
Bueno, aquí ya hay pedidos para el trío sin nombre, por ejemplo, Nowhere Man, le piden por aquí. Dos. Un, dos, tres.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for now.
El próximo pedido es Tears in Heaven.
Bueno, en inglés estaba, ¿no?
Sí.
Okay.
Muchachos de la barra del balcón le piden Fields of Goldstein. ¿Qué es esto?
Bueno,
un tema de Woody Allen.
Cuando quieran.
Bueno.
Fields of gold.
Maestro, Santiago le pide La Bestia Pop. No sé si puede, está en condiciones.
Dos, tres y...
Bueno, maestro, tenemos 3 minutos o casi.
Sí, no sé.
Sí. Estaba esperando si mientras terminaba la frase se hacían 2 minutos.
¿Qué quiere?
Por eso la pausa.
Ahora es así.
Acá le piden mi familia, ya que estamos con la orquesta
o
completa.
¿O mi familia o por algún camino?
O por algún camino.
Mi familia.
¿Eh?
Nuestra familia.
Nuestra familia. Vamos a conectar entonces con el canal Paco Paco de España. ¡Adelante!
¡Pues vamos, niños! ¡Abre esas palmas, hombre!
¡A ver, niños! ¡A ver ese jolgorio! ¡No hay nada de jolgorio! ¡Ahí están los niños!
¡Pues vamos, niños, las palmas! ¡Que las palmas de Mallorca, eso! ¡Hombre, al resto de la bocina!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Y
tenemos
una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía, que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
correta.
Si toco el clarinete,
correte.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
coro, bom, 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 bom,
bom. Vamos, niños, con esas palmas. Los niños de Buenos Aires, todos al balotaje, hombre.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Oye, que nadie se dé cuenta, pero
pues vamos,
que me ha agarrado una laguna y me he olvidado la letra.
Oye, te la noté.
Disimuladamente me la soplan.
Están los niños presentes, hombre. No puedes hacer esto. Pierdan la ilusión.
¡Niños!
¡Pues miéntales!
¡Me la acuerdo perfectamente!
¡Eso! ¡Que se la acuerda!
¡Que me la acuerdo!
¡Que se la acuerda!
¡Claro que sí, que me la
pues
acuerdo!
¡Pues vamos, que te la acuerda!
¡Que me la acuerdo!
¡Que te la acuerdas!
¿Cómo era?
Pues
¡que me la acuerdo!
¡Que se la acuerda, hombre!
Pues vamos.
Siempre toca la cornisa y mi abuelo con un dedo. Misma situación anterior.
Vamos, hombre.
Misma situación anterior.
Mentaliza el dedo. Que lo mentalices, hombre.
Niños.
Puedes verlo ya.
Niños, no me lo he olvidado.
Pues siempre es difícil la parte de los dedos. Niños, atención a sus dedillos.
Porro, porreta.
Si toco el clarinete.
Porro, porro, porrete.
Si toco el violín.
Como dijo Martín.
Si toco el trombón. Porro, fuera los niños,
estos niños malorientos.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública.
24 horas haciendo radio. Nacional, la radio pública argentina.
Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
La noche es de Nacional.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
De 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.
Fell in love with a boy. Heard tired of it. Fell in love with the world, yearned to fly from it. Fell in love with the sound, broke it off for the breeze, broke it off for the weather. Walking slowly through space. Pleased and terrified, backing out of the race. Extra edified, I want my sentences back. Can't remember their faces. Can't remember their faces.